Capítulo noveno. La vida en Weybridge no fue agradable. Cuando me nombraron vigía de incursiones aéreas, uno de mis colegas, dominado por los celos, hizo todo cuanto pudo por perjudicarme. Ofrecí mi renuncia, pero no quisieron aceptármela. Cierta noche, estando allí, se produjo un ataque aéreo luego del cual se presentó en mi casa un policía. Al parecer, había una lucecita encendida, apenas visible para nadie a más de 30 metros de distancia. Se trataba de una llave de luz defectuosa, situada en el rellano de la escalera del departamento, una de esas antiguas llaves de bronce con un botón enorme, de lo cual deduzco que la vibración causada por el bombardeo la había colocado en la posición prohibida. El policía pudo comprobar por sí mismo que bastaba el zumbido de una mosca para que la luz se encendiese, pues el resorte de la caja funcionaba mal. Pero, no la luz se veía y se acabó, de modo que comparecí ante el tribunal y debí abonar una multa. Desde entonces, ese recuerdo siempre me ha molestado, puesto que el castigo fue totalmente injusto y se debió a aquel vigía enemigo que cursó el informe. Después del episodio renuncié al cuerpo de ARP. Precauciones contra ataques aéreos, persuadido de que, si, a la gente le resultaba imposible trabajar en armonía, lo mejor era no ser de la partida. En Weybridge debía ser de todo: escribir cartas, persuadir a la gente para que tomara cursos por correspondencia, ocuparme de los coches del dueño quien los cambiaba permanentemente, servir gratis de mandadero y hacer cuanto viniese a mano. Y todo eso por 5 libras semanales. La gente era llamada a filas, las cosas se tornaban más difíciles, los alimentos escaseaban y desde la fábrica de aviones de Broadlands llegaban continuamente ruidos extraños. Un día en que se probaba un vuelo en Wellington, el avión fue a estrellarse en las cercanías de Weybridge. El piloto pudo evitar la ciudad pero, a costa de su propia vida, fue a caer sobre el ferrocarril eléctrico y el avión quedó como un juguete deshecho en 1000 pedazos. Los fragmentos se esparcieron por todas partes, pero los habitantes de Weybridge se salvaron a costa del sacrificio del piloto. Por aquellos días recibí también yo mi cédula de movilización, en la cual se me notificaba que debía presentarme ante la Junta de Revisión Médica para llenar las formalidades correspondientes antes de ingresar a uno de los servicios. Así pues, el día prefijado concurrí a un edificio enorme donde una multitud de hombres aguardaban para ser examinados. Mientras esperaba, le comenté a uno de los encargados: tengo tuberculosis, ¿sabe? Él me miró, afirmando: yo diría que no tiene muy buen aspecto, hombre. Siéntese allí. Así lo hice y quedé esperando y esperando. Por fin, cuando ya habían revisado a casi todos, la junta reparó en mí: ¿qué pasa con usted? Dijo uno de los médicos: dice que tiene el bacilo de la tuberculosis. ¿Sabe qué es eso? Perfectamente, señor, repuse. Lo tengo. Me hizo una serie de preguntas y comenzó a gruñir y gruñir. Habló después con sus colegas y, finalmente, se volvió hacia mí como si fuera a tomar la decisión más importante del mundo. Voy a enviarlo al hospital de Kingston, dijo. Allá lo someterán a un examen y de inmediato se sabrá si está enfermo. Pero si ha mentido, que Dios se apiade de usted. Llenó un formulario con todo cuidado, lo selló. Lo puso dentro de un sobre que también selló, y me lo arrojó. Lo levanté del suelo y me fui a casa. Al día siguiente le manifesté a mi empleador que debía ir al hospital para que me revisaran, pero este se mostró ostensiblemente molesto. Tuve la impresión de que pensaba: este tipo me está robando el tiempo. ¿Por qué no se enrolará y desaparecerá de mi vista? Con todo, ese día terminé mi trabajo y al siguiente, como se me había ordenado, tomé el ómnibus y me dirigí a Kingston-on-Thames. Una vez en el hospital me sometieron a toda clase de exámenes y me sacaron una radiografía, después de lo cual me empujaron a una cámara donde estaban colgadas, secándose algunas de ellas todavía húmedas. Al cabo de una hora vino una mujer y me dijo: está bien. Puede irse a su casa. Y eso fue todo. De manera que, como no agregó ninguna palabra más, obedecí y me marché. Después recibí una citación para concurrir a la clínica de tisiología de Weybridge. Claro que eso ocurrió 3 o 4 semanas más tarde, pero la citación existía, de modo que acaté la orden como un chiquillo bien educado. Ya estaba hasta la coronilla de todo aquel asunto. En la clínica, empero, me atendió un médico estupendo que, por cierto, era un auténtico profesional. Tenía en su poder mis radiografías y estuvo de acuerdo conmigo en que era perfectamente ridículo que me mandaran de un lugar a otro. Me dijo que sin duda era evidente que existían marcas en los pulmones producidas por el bacilo de la tuberculosis y que, de entrar en el ejército, yo sería un estorbo y no una ayuda. Inglaterra no debía de encontrarse en condiciones cuando llamaban al servicio a gente que evidentemente estaba enferma. Enviaré un informe con la certificación de que usted no es apto para trabajos de ninguna especie, me manifestó. Pasó el tiempo y, finalmente, se me notificó por correo que no prestaría el servicio militar porque había sido clasificado en el grado 4. El más bajo de todos. Tomé el aviso y se lo llevé a mi empleador para que lo viera. Este pareció pensar que, digamos, ya podía contar con quien se ocupara del trabajo si todos los demás iban a pelear. Por aquellos días la gente pedía desenfrenadamente que le postergaran el servicio, todo el mundo deseaba una prórroga. Como quien desempeñaba el cargo de gerente a las órdenes del patrón o renunció para trabajar en otra parte, nombraron en su lugar a otra persona que no hizo conmigo buenas migas. No nos llevábamos bien en absoluto. Se trataba de uno de esos individuos que me caen sumamente mal y, al parecer, yo era de los que a él disgustaban muchísimo. Con todo, procedí lo mejor que pude. Pero las cosas se iban tornando poco a poco más difíciles, puesto que cada vez había más trabajo y el sueldo no aumentaba. Era evidente que alguien andaba rondando al patrón con chismes y falsedades. Cierto día en que, después del trabajo, paseaba por el jardín, un jardín de una hectárea y media que teníamos, acerté a pasar frente a una mata. Era el atardecer y la oscuridad iba en aumento. No sé cómo fue, pero tropecé con una raíz que sobresalía y me di un golpe espantoso contra el suelo. Enseguida me levanté, pero entonces, Dios se apiade de mí. Me di cuenta de que yo no era yo, puesto que estaba de pie y mi cuerpo permanecía de bruces en el suelo. Miré en torno lleno de asombro y vi alrededor de mí a unas personas de aspecto extraño. Son monjes, pensé. ¿Pero qué demonios estarán haciendo aquí? Los miré y luego volví la vista a lo que supongo era mi cuerpo echado en el suelo. Pero entonces resonó una voz o algo así en mi cabeza. Al principio tuve la impresión de que se trataba de alguna extraña lengua extranjera, pero pronto advertí que me era posible entender lo que decía. Joven, exclamaba en mi cabeza aquella voz, tus pensamientos no son buenos, puesto que piensas en acabar con tu vida. Mala cosa es esa, sin duda. Cualquiera fuere la causa, cualquiera la razón o el pretexto que se aduzca, esa medida siempre es errónea. Eso será para ti, pensé, puesto que no tienes los problemas que tengo yo. El que aquí lleva la peor parte soy yo. Tenía un trabajo detestable, para emplear un eufemismo, y no lo puedo superar. El dueño parece haberme tomado inquina. ¿Por qué, entonces, debo quedarme aquí? Con uno de esos árboles y una buena cuerda, problema resuelto. Sin embargo, no pude proseguir mis reflexiones, porque advertí que en mi mente penetraba la idea de que, si lo deseaba, podía liberarme de lo que para mí eran las torturas del mundo. Si lo quería, si realmente estaba decidido, podía hacer algo por la humanidad poniendo mi cuerpo a disposición de cierta alma o espíritu ansioso por meterse en él de un salto, poco menos que sin aguardar a que yo saltase afuera. Al principio, esto me pareció una estupenda tontería, pero luego pensé que podía probar y dejar que hablaran. Me dijeron que, para dar una prueba de que en realidad tenía interés, como primera medida debía cambiar de nombre. Mencionaron entonces uno muy extraño, que era el que querían que adoptase, Y, pues bien, que a mi mujer le dije tan solo que iba a cambiarme el nombre, cosa que le hizo pensar que yo estaba un poco tocado o algo por el estilo, aunque después se desentendió del asunto. Luego hice el cambio con las formalidades legales del caso. Entretanto, comencé a tener trastornos con mi dentadura. Fue una temporada espantosa. Al cabo, cuando ya no pude soportar más, fui a ver a un dentista del barrio que procuró extraerme el diente sin conseguirlo. Entonces, me hizo un agujero en el lugar para introducir una palanca de esas que se usan para levantar los dientes. Luego, se comunicó por teléfono con un especialista de Londres y tuve que ir a toda prisa a una clínica. Mi mujer se encargó de comunicarle la novedad a mi empleador, y recibió por toda respuesta: caramba. Yo vengo a trabajar lo mismo cuando me duelen las muelas. Y esa fue toda la consideración que nos dispensó. Así pues, concurrí a la clínica por mi propia cuenta, por supuesto, puesto que no se conocían los servicios sanitarios como los que al parecer poseen ustedes ahora, y allí me practicaron una pequeña operación que, en resumidas cuentas, no fue tan sencilla, aun cuando el dentista era bueno y el anestesista mejor aún. Permanecí, pues, una semana en la clínica, y luego regresé a Weybridge. Sobrevino entonces una serie de pequeños incidentes desagradables, pullas y cosas por el estilo, además de acusaciones injustas. Considero que no vale la pena entrar en minucias ni revolver el estercolero, puesto que, al fin y al cabo, yo no soy periodista. Como se trataba de falsas acusaciones, mi esposa y yo tratamos el asunto y decidimos que no era posible seguir tolerando aquello por más tiempo, de modo que tomamos una determinación. Desde aquel momento actué como un leproso o tal vez un individuo con una enfermedad aún peor, ya que durante el resto de la semana permanecí sentado en mi oficina sin que nadie viniera a verme, puesto que era evidente que se había ordenado que así se hiciera y no se me suministrara trabajo de ninguna naturaleza. Me lo pasé allí sentado, pues, como un presidiario que cumple su condena y, al finalizar la semana, me sentí acabado. De buena gana dejamos Weybridge rumbo a Londres, donde anduvimos de un lado a otro. ¡Válgame Dios! Hasta tal punto que no recuerdo cuántos sitios recorrimos, aun cuando esto carezca de importancia, hasta que nos dimos cuenta de que las condiciones eran intolerables y entonces nos trasladamos a otro lugar, a un suburbio londinense llamado Thames Ditton. Tan ansioso estoy por dar término a este estúpido asunto que con el mismo apresuramiento como que hablar de todo esto no me agrada he olvidado un detalle. Hacía un tiempo que me habían dicho que debía dejarme crecer la barba. Pues bien, ¿qué más da? Pensé. De manera que, en Weybridge, así lo hice y fui blanco de las permanentes chanzas de mi empleador y de los que trabajaban conmigo. No importa. No estaré con ellos mucho tiempo más, pensaba yo. Nos trasladamos, pues, a Thames Ditton. Durante un brevísimo lapso nos alojamos en un hospedaje a cargo de una vieja maniática que no podía ver nada sucio. Creía habitar una mansión aristocrática y le resultaban insufribles las inmensas telarañas que ostentaban los rincones altos de las escaleras. Como nos resultaba demasiado remilgada, buscamos otro lugar y lo hallamos calle abajo, una casa de altos y bajos que alquilamos, si bien no teníamos idea de dónde íbamos a sacar el dinero, puesto que yo no tenía trabajo. Solo hacía algunas cosas para ganar unas pocas monedas que nos permitieran sobrevivir. Concurrí al servicio de desempleo, pero, como no me habían echado sino que ya había abandonado el puesto, no tenía derecho a beneficio alguno. Así, como nunca obtuve ningún dinero en concepto de desocupado, me las compuse sin él. Hasta el día de hoy no sé cómo, pero lo hice. Con mi vieja bicicleta solía ir de un lado a otro buscando trabajo, sin hallarlo en ninguna parte. La guerra había terminado y, como los soldados estaban de regreso, el mercado laboral se hallaba saturado. Ellos no lo pasaban mal, puesto que disponían de un beneficio por desempleo y, en algunos casos, de una pensión. Pero yo no tenía nada de eso. Una noche me abordó un grupo de hombres quienes, después de arrancarme de mi cuerpo, me hablaron y me preguntaron si todavía quería dejarlo para ir a lo que por entonces yo pensaba que debía ser el paraíso, pero que para aquella gente era el mundo astral. Les aseguré que quería abandonarlo, inclusive más que antes, y entonces me dijeron que al día siguiente no debía moverme de casa. Uno de aquellos hombres, envuelto en un manto amarillo, me llevó hasta la ventana y, señalando hacia afuera, me dijo: ¿ves ese árbol? Debes ir hacia él, poner las manos en aquella rama, tirar de ti hacia arriba y luego dejarte ir. Después me dijo la hora exacta en que debía hacerlo y añadió que era sumamente importante que siguiera las instrucciones al pie de la letra porque de lo contrario sufriría mucho, lo mismo que otras personas, aun cuando la peor parte la llevaría yo, puesto que seguiría estando en la tierra. Al día siguiente mi mujer pensó que me había vuelto loco o cosa parecida, puesto que no salía como de costumbre. Por lo contrario, andaba dando vueltas y más vueltas. Después, uno o dos minutos antes de la hora convenida, salí al jardín y me encaminé hacia el árbol. Tiré de una rama de hiedra o lo que fuese, y me así de ella como me había indicado. Entonces sentí como si me alcanzara un rayo. No fue que me hubiese precisado a echarme al suelo, sino que caí como por efecto de un golpe. Ya en tierra, Dios me asista. Vi que de mí emergía un cordón de plata. Iba a tomarlo para ver de qué se trataba, cuando sentí que me apartaban las manos con suavidad. Yo permanecí allí, echado en el suelo, con una tremenda sensación de espanto, porque tenía enfrente a dos personas que hacían no sé qué con el cordón de plata, en tanto que una tercera tenía otro cordón en la mano. Para colmo de espanto yo, podía ver a través de todas ellas. Así pues, me preguntaba si realmente veía todo aquello o acaso habría perdido el juicio, tan extraño era para mí el espectáculo. Al cabo se oyó algo así como una succión y un chasquido, y entonces, ¡oh, placer de placeres! Me vi flotando libremente en un mundo hermoso, muy hermoso. Esto significa que, hasta aquí, he cumplido lo pactado y, como ya he dicho todo lo que debía acerca de mi pasado, vuelvo al lugar que me corresponde en el mundo astral. Soy Lobsang Rampa. Acabo de transcribir lo que tan a disgusto y sin gracia me ha referido la persona cuyo cuerpo he tomado. Permítanme que, ahora, prosiga el relato en el punto donde él lo dejó. Su cuerpo se hallaba en el suelo temblando levemente y, por lo que a mí respecta, pues, confieso sin excesiva vergüenza que también estaba temblando, pero de miedo. No me agradaba el espectáculo de aquel cuerpo tendido allí, frente a mí. Pero como un lama del Tíbet debe cumplir órdenes, sean estas agradables o desagradables, permanecí inmóvil mientras dos hermanos lamas luchaban a brazo partido con el cordón de plata de aquel hombre, puesto que debían conectar el mío antes que el de él se soltase del todo. Afortunadamente, aquel pobre hombre se hallaba en un estado espantoso de aturdimiento y, en consecuencia, no acertaba siquiera a moverse. Al fin, después de lo que me parecieron horas, aun cuando solo había pasado aproximadamente un quinto de segundo, mi cordón quedó unido y el de él desconectado. Enseguida lo apartaron, permanecí contemplando aquel cuerpo al que ahora me encontraba unido, y me estremecí. Después, empero, dejé que mi forma astral se sumergiese en aquel cuerpo que iba a ser el mío. El primer contacto fue terrible, frío, viscoso, y volví a saltar al espacio lleno de pavor. Entonces se me acercaron dos lamas para calmarme y gradualmente volví a entrar en el cuerpo. Cuando nuevamente tomé contacto con él me estremecí de espanto y repulsión. Fue realmente una experiencia increíble, chocante, algo que no quisiera verme obligado a soportar nunca más. Me parecía que yo era demasiado grande, o que el cuerpo era excesivamente pequeño. Me sentía apretado, comprimido a más no poder. Además, aquel olor. ¡Qué diferencia! Mi viejo cuerpo podía estar estropeado y deshecho, pero al menos era mío. Ahora, en cambio, estaba metido en un envoltorio ajeno y eso no me gustaba en absoluto. No sé cómo no puedo hallar una explicación, empecé a tantear por dentro tratando de gobernar los nervios motores del cerebro. ¿Cómo poner en funcionamiento ese maldito mecanismo? Por un momento permanecí impotente, como si estuviese paralizado. Aquel cuerpo no funcionaba. Me sentí a probar, como un conductor sin experiencia, un coche de mecanismo muy complicado. Por último, con la ayuda de mis hermanos del astral, logré el control de mí mismo y conseguí hacer funcionar el cuerpo. Tembloroso me puse de pie y por poco lanzó un grito de espanto al ver que caminaba para atrás en vez de hacerlo hacia adelante. Me balanceé y volví a caer. Era, sin duda, una horrenda experiencia. Estaba verdaderamente asqueado de ese cuerpo y temía no poder dominarlo. Me encontraba echado de bruces en el suelo, sin poder siquiera moverme. Entonces, por el rabillo del ojo vi que dos lamas estaban de pie mirándome muy preocupados ante los inconvenientes con que tropezaba. «¡Vaya! ¿A que ustedes tampoco podrían?» refunfuñé. «¿A que no serían capaces de lograr que este engendro abominable les obedeciera?» De pronto, uno de los lamas exclamó, «Lobsang, tienes los dedos crispados. Intenta ahora con los pies». Así lo hice y advertí una increíble diferencia entre los cuerpos orientales y los occidentales. Nunca hubiera creído que tal cosa fuese posible, pero entonces recordé algo que había oído cuando era maquinista de a bordo. En aguas occidentales, la hélice de los barcos debe girar en una dirección y, en aguas orientales, en sentido inverso. Es evidente, me dije, que debo empezar todo de nuevo. En consecuencia, conservé la calma y me levé del cuerpo, luego de lo cual lo contemplé atentamente desde afuera. Cuanto más lo miraba, menos me agradaba. Pero sea como fuere, pensé, no tenía más remedio que probar otra vez. De manera que, de mala gana, me introduje de nuevo en esa cosa viscosa y gélida que era aquel cuerpo occidental. Con un esfuerzo enorme traté de incorporarme, pero volví a caer, hasta que al fin me las compuse para ponerme de pie y apoyarme de espaldas en aquel árbol servicial. Entonces, desde la casa llegó un gran estrépito y el ruido de una puerta que se abría. Enseguida, se acercó corriendo una mujer que gritaba: «¡Oh! ¿Qué has hecho, ahora? Ven a acostarte». Sentí una verdadera conmoción. Pensé en los dos lamas que estaban conmigo y temí que aquella mujer cayese desmayada al verlos, pero no cabía duda de que para ella eran totalmente invisibles, lo cual también fue una de las cosas sorprendentes de mi vida. Yo podía ver a la gente del astral que me visitaba, pero si mientras hablaba con ella se presentaba a otra persona, esta pensaba que yo estaba hablando solo. Y a mí no me agrada tener fama de no estar en mis cabales. La mujer se acercó a mí y, al mirarme, vi que aparecía en su rostro una expresión de espanto. Realmente pensé que iba a desvanecerse, pero pudo dominarse y me colocó un brazo sobre los hombros. Silenciosamente medité en la forma en que podía controlar el cuerpo y así, con suma lentitud, pensando cada paso, recorrí el camino que nos separaba de la casa, subí las escaleras y me desplomé en lo que evidentemente era mi cama. Durante 3 días enteros estuve en aquella habitación, sobre texto de estar indispuesto, practicando la manera de lograr que aquel cuerpo me obedeciese y procurando conservar la serenidad, puesto que en verdad se trataba de la experiencia más espantosa de mi vida. Había soportado toda clase de tormentos en China, el Tíbet y el Japón, pero esto era algo nuevo y sumamente chocante, la sensación de estar aprisionado dentro del cuerpo de otra persona y tener que manejarlo. Pensé en lo que me habían explicado hacía tantos años, tanto que por cierto parecía haber sido en otra vida diferente. Lobsang, me habían dicho en tiempos remotos, grandes entes de allende este sistema, entes que no tenían forma humana debieron venir a esta tierra con fines especiales. Pero si lo hacían con el aspecto que les era propio podían atraer demasiado la atención, de modo que siempre tenían cuerpos preparados en los cuales poder entrar y que manejaban hasta parecer oriundos de este lugar. Llegará un día en que pasarás por esa experiencia y entonces te parecerá sumamente repulsiva. Y vaya si lo fue. Para informar a quienes realmente tienen interés en esto, permítaseme aclarar algunas cosas acerca de la transmigración. Porque mucho es, verdaderamente, lo que debo decirle al mundo, sin contar con que la difamación del periodismo ha hecho que se desconfiase de mis manifestaciones. Acerca de esto seré más explícito en mi próximo libro, pero una de las cosas que me propongo es enseñarle a la gente de qué manera se produce la transmigración, puesto que son muchos los beneficios que ella reporta. Pensemos en que para decirlo con referencia a una posibilidad concreta el hombre ha enviado un heraldo a la luna, no obstante lo cual no sabe cómo viajar él mismo por las profundidades del espacio. En comparación con las distancias que existen en el universo, el viaje a la luna resulta una perfecta insignificancia. A una nave espacial le llevaría millones de años llegar a otras estrellas, no obstante lo cual hay una forma mucho más sencilla, como que puedo decirles a ustedes del modo más categórico que el viaje astral podría realizarse de esa manera. Se trata de algo que ya se ha hecho anteriormente, e inclusive lo están haciendo ahora ciertas criaturas, digo criaturas porque no tienen forma humana, que vienen de una galaxia totalmente distinta. Esos seres se encuentran ya aquí, en este momento, después de haber realizado el viaje astral, y algunos ocupan cuerpos humanos, como lo hicieron los antiguos antepasados. Los seres humanos, si supieran cómo hacerlo, podrían enviar viajeros astrales a cualquier parte a través del tiempo y del espacio. El viaje astral puede ser tan veloz como el pensamiento. Pero por si ustedes no tienen idea de lo rápido que es el pensamiento, les diré que ir desde aquí hasta Marte en un viaje astral llevaría un décimo de segundo. Con todo, llegará el día en que, por ese medio los exploradores puedan recorrer otros mundos y una vez allí, por transmigración, entrar en el cuerpo de algún nativo y de esa manera obtener una experiencia directa acerca de cómo son las cosas en esos lugares. Y no se crea que esto es fantasía científica, sino la verdad más absoluta. Si la gente de otros mundos puede hacerlo, ¿por qué no los terráqueos? Por desdicha, empero, debo decir que a causa pura y exclusivamente de las infundadas dudas difundidas acerca de mí, este aspecto particular no ha podido ser transmitido a la gente. Lamentablemente, cuando uno toma un cuerpo se encuentra con ciertos impedimentos graves. Permítanme dar un ejemplo. Poco después de tomar yo mi cuerpo, noté que no podía escribir en sánscrito ni en chino. Conocía, sí, esos idiomas y sabía escribirlos, pero el cuerpo que yo ocupaba no estaba afinado para trazar los rasgos de esas lenguas. Solo podía reproducir letras como las del inglés, el francés, el alemán o el español. Todo es cuestión de control muscular. Lo mismo ocurre en Occidente cuando, por ejemplo, vemos que un alemán muy culto, con una instrucción superior a la de muchos ingleses, pongamos por caso, no puede pronunciar esa lengua como un nativo, no puede acomodar su lengua a los sonidos, por muy elevada que sea su cultura. Casi todo el mundo sabe que puede determinarse si un individuo es oriundo o no de un lugar por la manera cómo pronuncia las palabras, o sea, observando si puede gobernar sus cuerdas vocales como un nativo. O si, por costumbre, incurre en disonancias. Al pasar a otro cuerpo pueden emitirse todos los sonidos porque ese cuerpo forma los que está habituado a formar los del inglés, el francés o el español, por ejemplo. Pero cuando tiene que escribir es distinto. En otras palabras, cierta gente sabe dibujar o pintar, es decir, esas personas, los artistas, tienen la facultad de trazar rasgos con un sentido específico. Sin embargo, la mayoría de la gente, aunque sea de la misma nacionalidad, no lo puede hacer. De modo que, aunque se practique hasta el cansancio, si el individuo no es un artista nato, sus producciones no se considerarán aceptables. Lo mismo sucede cuando un ser oriental entra en un cuerpo occidental. Podrá comunicarse por medio del habla y saber todo cuanto hay que hacer para escribir, pero no trazar los signos que corresponden a la lengua original como, por ejemplo, el sánscrito, el chino o el japonés, porque eso lleva años de práctica, de suerte que todos los intentos resultan tan desmañados, tan torpes, que los ideogramas carecen de significación. Otra dificultad estriba en que el ente es oriental y el cuerpo o vehículo, occidental. Si tal cosa les parece rara, permítanme decir que en Inglaterra los comandos del auto se encuentran a la derecha y, en consecuencia, se conduce por el lado izquierdo de la calle. Pero en Norteamérica, el volante está a la izquierda y se va por el lado derecho. Todo el mundo lo sabe, ¿no es verdad? Pues bien. Tome usted a un pobre desdichado acostumbrado a manejar por las calles de Inglaterra, sáquelo de ellas y póngalo sin más ni más en un coche norteamericano y, sin decirle una sola palabra, abandónelo a su suerte en las cuatro calles de los Estados Unidos. El pobrecito no dará pie con bola, y no durará demasiado. Todos sus reflejos nerviosos ya formados, tal vez, a lo largo de media vida de práctica, se pondrían de punta al tener que invertirlo todo de repente, y en la emergencia se echaría a andar de inmediato en sentido equivocado y provocaría los accidentes que precisamente trataba de evitar. Créanme que yo sé qué es eso, pues me ha ocurrido. Del mismo modo, la transmigración no es para los no iniciados. Puedo decir, con la mayor sinceridad, que mucho es lo que podría hacerse en materia de transmigración si la gente supiera cómo hacerlo, hasta tal punto que me asombra que los rusos, que tan a la vanguardia están en tantas cosas, no se hayan puesto aún en esa tarea. Con lo fácil que es. Si se sabe cómo hacerlo y se toman las debidas precauciones. No obstante, si uno pretende enseñar tales cosas, como yo podría hacer, y se tropieza con individuos cerrados de entendederas o con periodistas, todo termina en un rechazo, inclusive antes de comenzar. Otro punto importante es el que se refiere a conseguir un buen vehículo o cuerpo, porque no es cosa de meterse en cualquiera y tomarlo como si uno fuera un bandido que se introduce en un automóvil detenido porque el semáforo no le da paso. Se trata de algo mucho más difícil. Hay que encontrar un cuerpo que armonice con el de uno, lo cual no significa que su poseedor sea bueno o malo, porque eso no tiene nada que ver. Todo lo que importa es la frecuencia de vibración de tal cuerpo. Si usted es aficionado a la radiofonía, debe saber que hay aparatos superheterodinos que tienen 3 condensadores de sintonía. Es decir que, si el receptor funciona normalmente, la estación se oye con claridad. Pero cuando se logran los armónicos, se capta la misma señal en distintas longitudes de onda o diferentes frecuencias, que es lo mismo. En la frecuencia solo se cuenta el número de veces que la onda cambia del positivo al negativo, etc. Pero cuando se toma la longitud de onda, se mide la distancia entre las crestas de las ondas adyacentes. Es lo mismo que llamar a la rosa por otro nombre. Pero lo que quiero significar es que, si se sabe cómo hacerlo, la transmigración es posible. Y no solo eso, sino que llegará a ser algo de todos los días, aquí en la Tierra, en un futuro lejano. Mas volvamos a Thames Ditton. Era este un lindo lugar de los suburbios de la gran ciudad de Londres, conocido también, según creo, como uno de los barrios residenciales. Había muchos árboles y todas las mañanas se veía a hombres de negocios marchar presurosos hacia la estación para tomar el tren rumbo a Wimbledon y otras localidades londinenses a fin de comenzar sus tareas cotidianas. Muchos de ellos eran de la ciudad misma. Corredores de bolsa, de seguros, banqueros, etc. Yo vivía frente al Cottage Hospital, y un buen trecho más allá, a la derecha, había una especie de campo de deportes junto al cual se levantaba el gran edificio de la llamada Comisión de Comercialización de la Leche. Thames Ditton pertenecía a la clase selecta, pero ciertas voces que yo oía a través de las ventanas abiertas lo eran mucho más, puesto que algunas tenían un acento tan marcado que por cierto me resultaba difícil aprender. La lengua, empero, no me resultaba fácil. Debía pensar mucho antes de emitir algún sonido y, además, visualizar la forma del que quería pronunciar. Para la mayor parte de la gente, el lenguaje aparece en forma natural. Cualquiera puede hablar sin dificultad alguna, sin pensar demasiado, pero no ocurre lo mismo cuando se trata de un oriental que ha tomado un cuerpo occidental. Inclusive en la actualidad debo pensar lo que voy a decir, y eso hace que mi manera de hablar parezca algo lenta y a veces dubitativa. Cuando uno toma otro cuerpo, durante el primero o los 2 primeros años, el mismo sigue perteneciendo esencialmente al huésped. No obstante, con el correr del tiempo cambia su frecuencia hasta alcanzar la misma del cuerpo original. Aparecen entonces sus propias marcas. Es, como ya se ha dicho, lo mismo que el galvanizado o la electrotipia. Cambiar molécula por molécula. Esto no es demasiado difícil de creer, puesto que si usted se hace un tajo y ese tajo se cura es porque se ha producido un reemplazo de moléculas, ¿no es cierto? No las mismas que se cortaron, sino células nuevas que crecen para sustituir a las dañadas. Algo parecido sucede con la transmigración. El cuerpo deja de ser ese cuerpo ajeno que uno ha tomado y llega a convertirse, molécula por molécula, en el propio, en el que uno ha elaborado. Y un último dato: la transmigración hacia el individuo diferente. A los allegados les produce una sensación peculiar estar cerca de uno. Y si la persona que ha transmigrado toca inopinadamente a otra, es probable que ésta se sacuda con un estremecimiento y diga: oh, me ha producido usted un escalofrío. De manera, pues, que si se desea efectuar la transmigración, deben tenerse en cuenta tanto las desventajas como las ventajas. ¿Han visto ustedes cómo los perros que no se conocen se olfatean, con las patas tiesas, aguardando el menor movimiento del otro? Pues bien, así es como vi que la gente de Occidente se comportaba respecto de mí. No me entienden, no saben qué es lo que ocurre, perciben que hay algo distinto y no saben qué, tantas son las veces que se sienten desorientadas acerca de mí. No saben si les agrado o si les desagrado totalmente, lo cual realmente acarrea dificultades. Tales dificultades se ponen de manifiesto en el caso, por ejemplo, de que la policía siempre recela de mí, los funcionarios aduaneros están predispuestos a pensar lo peor y los de inmigración quieren averiguar siempre algo más, por qué, cómo, cuándo, etc. En verdad, a los nativos les resultó inaceptable. pero es ya el momento de pasar al libro siguiente, no obstante lo cual añadiré una palabra final por si les resulta difícil entender lo expuesto acerca de los orientales que han transmigrado y no pueden escribir en su propio idioma. Si ustedes son diestros, escriban una frase con la mano derecha y después procuren hacer lo mismo con la mano izquierda. Y así concluye el libro tercero.